Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este martes 14 de marzo. Aquí tendremos para ustedes, como siempre, información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. El equipo de este programa es Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en el control operativo y Fátima Briceño en redes sociales. En estos micrófonos les acompañamos
Cecilia Fernández
y Verónica López García.
Y también saludamos a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y te recordamos que puedes seguir nuestra transmisión por internet a través de www.radio.udg.mx y también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @radioudg.
Bueno, ¿qué tenemos para esta mañana? Vamos a conversar en un enlace con el cineasta Juan Carlos Rulfo, quien acaba de estrenar su documental en Netflix. Esta creación se titula Cartas a la Distancia, un ejercicio de comunicación ideado por el personal de salud en un hospital público de la Ciudad de México para combatir el distanciamiento entre enfermos por COVID-19 y sus familiares a través justamente de cartas que eventualmente se convirtieron en videomensajes o fotografías. Esta creación, este documental, ya lo pueden ver en esta plataforma de Netflix luego de ser estrenado en diferentes festivales y alrededor de ello conversaremos con él.
Y aquí en cabina, el artista plástico Juan Salmón nos invita a su exposición Por fin llegó la primavera. Es una exposición que inaugura este próximo viernes 17 de marzo y que se compone en su totalidad por obra gráfica, específicamente de técnicas como aguafuerte, monotipia, litografía y punta seca.
Y bueno, marzo continúa con actividades vinculadas justamente a este Día Internacional de la Mujer y a esta deuda de equidad por la que se sigue luchando. Y bueno, vamos a conversar con Mónica Mayer. Ella es una artista y activista feminista. Vamos a platicar sobre los 40 años de Polvo de Gallina Negra, Arte Feminista en México, una exposición que se inauguró este sábado pasado con la curaduría de Julia Antivilo y María Laura Rosa. Así que esta exhibición que está en el Cabañas y que encabeza justamente el trabajo de Mónica Mayer, vamos a hablar sobre ello.
Y vamos a charlar con la artista visual Livier Fernández Topete sobre su exposición Improntas o Bocetos de Fuego, que se inaugura el día de mañana en el Foro Teatro Galería El Venero.
Quédese con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos.
Some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a caution ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your bed. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. I'm with my team. Squally, where you at, my jay? I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad.
I'm rolling 10 gear up in that squad. Fucking with my squad?
I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks.
Excuse me, madam, how did you get on the premises?
Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard disturbing residence. And we leave out the yard up in the car, dispose the evidence. Cause nobody bad like us.
Nobody bad like us.
But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns.
I'm rolling 10, yeah, la police squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, la police squad. That's what?
I'm rolling 10, yeah, up in that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Fair skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still, one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoot. Step on the gas, hit the back room. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the wit shit, I'm running. I do it for a minute, ain't nothing. Squally, like, let me see you brush your something.
I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad.
Continuamos en Polifónica y nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí en cabina al artista visual, al artista plástico Juan Salmón. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, contento de estar con ustedes el día de hoy.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, pues el motivo de su visita es que este viernes 17 de marzo abre la exhibición Por Fin Llegó la Primavera en Jardín Americana. La primavera suena súper bonito y contrasta mucho con tu trabajo, que ha sido mucho de calle, de mural, ¿no? Eres muy joven. Platícanos un poco de esta vuelta de timón que trae la primavera, que trae esta exposición y que te lleva a la gráfica.
Ok, pues sí, como tú lo mencionas, en los últimos años estuve trabajando en la calle prácticamente. Bueno, y lo fui alternando con obra de estudio, con caballete. Y de hace año y medio para acá aproximadamente, estoy trabajando con taller gráfica abierta. Y todo esto, las técnicas pues que he encontrado en el camino con ellos, me han hecho pues ir desarrollando esta exposición, este título, e ir desarrollando esta exposición, y lo que estoy trabajando ahorita creo que ha quedado pues bien para trabajar con esas técnicas de gráfica.
Juan, y preguntarte también, porque me llama la atención, ¿cómo narras también tu crecimiento y tu avance en esta línea de la, pues, de la plástica, que iniciaste básicamente con trabajos en aerosol, haciendo como graffiti, y después vas avanzando en el descubrimiento de nuevas técnicas? ¿Cómo fue todo este proceso? Y también preguntarte si este proceso también te llevó a hacer, preguntar así como, ¿cuál fue el inicio visual que tenías? Y luego, con la implementación de nuevas técnicas, ¿ha avanzado? O más bien, ¿cómo se ha desarrollado?
Sí, pues ha sido, bueno, yo desde que empecé a pintar en la calle, por ahí vi a otros artistas de que son de generaciones más grandes que yo, incursionar en el lienzo. Entonces eso me inspiró también a empezar a pintar caballete y a tener más contacto con las artes plásticas. Y ese mismo contacto que he tenido con las artes plásticas me ha llevado a la gráfica. Entonces creo que esta exhibición que voy a tener el viernes es como un, yo lo considero un parteaguas para mi obra, pues, y para lo que puedo ir contando en esa misma expresión.
¿Cuáles son tus trazos?
Pues mis trazos son...
Tus temas.
Bueno, en este, lo que voy a explorar en esta expo, bueno, son distintas técnicas de gráfica y básicamente es el florecer y renacer que te da cada temporada, pues en este caso la primavera. Entonces, es lo que voy a estar contando por ahí.
¿Y por qué el título? ¿Por fin llegó la primavera? ¿Fue un largo invierno?
Pues sí, sí, la verdad, sí estuve en una etapa personal ahí un poco rara al finalizar el año. Entonces, esto que he estado trabajando creo que es pues un renacer en mi obra.
Oye, Juan, los colores han sido parte muy importante de tu trabajo. Justamente la paleta de colores, cómo la implementas y la vitalidad que estas tienes, al igual que las formas. Hay muchas cosas en las que uno ve en la calle, no solo en las exposiciones en las que participas, que de inmediato uno dice, este es Juan Salmón, por formas como muy básicas, muy icónicas, y que, bueno, ahora con la primavera, uh-huh, pienso mucho en las flores, ¿no? Y en sí, estas latitudes más. Cuéntanos un poco de esta experiencia, de irte a una técnica que requiere y demanda otras cosas de ti como creador, muy específica, y aparte te tienes que acompañar de técnicos muy especializados, no es algo que se hace completamente solo. Platícanos un poco de esto.
Sí, pues como tú lo mencionas, ha ido, todo lo ha llevado, bueno, como tú lo dices, la gráfica es trabajarlo de la mano del maestro impresor y de otras personas que están en el taller. Y es ir desarrollando ese estilo, pues, en lo que te ofrece la técnica, y es sorprendente, pues, algunas veces es hasta un poco, ¿cómo decirlo? Te agarra por sorpresa el resultado que te puede dar cada técnica, y ha sido como un refresh en mi obra y en la forma de crear completamente.
Oye, pues vemos aguafuerte, monotipia, litografía, punta seca. ¿Con cuál te sientes mejor de todas esas técnicas?
Fíjate que yo empecé, lo primero que estuve haciendo en taller gráfica abierta hace año y medio fue punta seca. Entonces ahí hice las primeras pruebas. Bueno, ya había hecho gráfica hace algunos años, pero esta vez ha sido de forma más completa, enfocado pues al 100 en esa técnica, y después comencé con la monotipia y estaba haciendo algunos ejercicios de monotipia, que es pintar sobre placa o extraer tonos sobre placa. Entonces de ahí seguí con el linóleo y con el aguafuerte y todo eso. Entonces yo creo que si tuviera que decir mi técnica favorita sería la monotipia en gráfica, pero de todas he encontrado pues resultados que me han sorprendido.
Hablas de que esto va a ser un parteaguas en tu carrera. ¿Qué estás planeando para un futuro próximo?
Pues las exposiciones que había tenido individuales antes a esto había sido pintura sobre lienzo, y la verdad no había tenido la oportunidad de presentar obra gráfica. Bueno, en las exposiciones que realizo me gusta siempre presentar obras inéditas. En esta ocasión también van a ser 19 piezas inéditas. Entonces, después de esto, de estos meses que estuve haciendo gráfica, siento que ha cambiado mi percepción y mi forma de plasmar. Entonces voy a trabajar nuevamente en pintura sobre lienzo, pero de otra forma, de otra forma que la gráfica me ha nutrido, pues, y ha mutado. Siento que va a mutar mi forma de pintar después de esta exhibición.
Pues hay que invitar a la gente a no perderse esta oportunidad de acercarse a otra vertiente de tu trabajo plástico, Juan Salmón, el viernes 17 de marzo a partir de las 19:30 horas.
Sí, de las 20 horas.
20 horas, muy ajá, bien. Uh-huh.
Sí, la entrada es libre, es en Galería Jardín Americana, es Avenida Vallarta, es por la entrada de Vallarta, y pues la entrada es libre y ahí pueden checar esta obra que he estado trabajando, y es un spot donde pueden tomar algo y comer algo. Está muy chido el lugar.
Y es efectivamente un jardín, esta casona que ya todos ubicamos, que queda justamente a Vallarta y también a López Cotilla, así que la pueden pasar muy bien. ¿Hasta cuándo estará abierta?
Pues va a estar, fíjate que por lo de Semana Santa y Pascua va a estar abierta hasta el 31 de marzo. Entonces voy a tener una visita guiada el 24 de marzo a las 7. E igual voy a estar compartiendo las fechas en mis redes sociales.
¿Cuáles son tus redes sociales?
Ajá, en Instagram estoy como juansalmon.art. Y pues básicamente es lo que más uso. Digo, tengo también Facebook, pero es más personal. Entonces por Instagram es donde sería mi contacto principal.
Muy bien, entonces el 24 de marzo. Ajá, es el recorrido guiado.
Sí, es el 24 de marzo, sería el recorrido guiado. A las 7 de la tarde.
Muy bien, bueno, pues esa es una oportunidad para quien no conozca tu trabajo, que se adentre a esta parte, a esta nueva faceta de la gráfica.
Sí, y pues ahí los espero el viernes, y a las personas que no puedan asistir, pues va a haber una visita guiada.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan, por esta invitación.
Muchas gracias a ustedes, con gusto.
Gracias a Juan Salmón, artista plástico. Y bueno, tenemos para toda la audiencia 3 pases dobles para la función de Happiness, de esta obra de teatro, el sábado 18 de marzo. Para eso son los pases dobles. Los ganadores deben llegar media hora antes con identificación. La función es a las 21 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Interesados, comunicarse al WhatsApp 3320-536975. La obra de teatro es Happiness, así con J, para que la pasen muy bien en el Teatro Vivian Blumenthal. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Entre las noticias que los tapatíos pudieron leer en el mes de marzo de 1923, es posible localizar cierto misterioso comentario que dice así: después de vivir varios años en la capital de la República, vuelve a radicarse entre nosotros el señor don José María Arreola, hombre de estudios muy conocido y estimado en nuestros círculos científicos. ¿Quién era ese personaje cuyo regreso a la capital de Jalisco fue motivo de festejo hace un siglo exactamente y que ahora hemos olvidado por completo? Arreola nació entre volcanes en Ciudad Guzmán y allá se convirtió en sacerdote en un prodigioso seminario que tiene un observatorio meteorológico que él transformó en laboratorio volcánico. Abandonó la Iglesia Católica y creó una obra científica en la que nos habla de volcanes, eclipses, nubes y terremotos, dialectos olvidados, partos submarinos, símbolos prehispánicos. Además, Arreola formó parte del grupo que fundó la versión moderna de la Universidad de Guadalajara. Les invitamos a descubrir algunas pistas sobre este fascinante personaje en la conferencia El Lector Científico, Olvido y Resurrección de José María Arreola, hoy martes 14 de marzo a las 20 horas. En la sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, actividad presencial que también tendrá una emisión en línea a través de sus cuentas oficiales de Facebook Live.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto saludar a la distancia a Juan Carlos Rulfo, quien es cineasta mexicano, y que bueno, pues nos invitará y nos platicará de este proyecto Cartas a Distancia, un documental que bueno, pues ya está listo en esta plataforma de Netflix para verlo. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días allá en Tapatilandia, ¿cómo les va?
Muy, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Juan Carlos, aquí en cabina también está mi compañera Verónica López García. Y bueno, pues ambas queremos platicar contigo sobre este trabajo que realizas. Y a mí me gustaría iniciar preguntándote cómo surge esta idea, cuál fue esa necesidad de que te impulsa para concretar un proyecto de estas dimensiones, que sabemos que Cartas a la Distancia pues tiene que ver con la pandemia del COVID-19.
Así es, gracias. Ese es por el interés. Pues bueno, sobre todo, ¿por qué suceden estas cosas? Pues también porque sucedió la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que nos llegó este estado de sitio, este estado de apartamiento, de alejarnos entre todos, de quédate en casa. A mí me sucede que cuando ocurren cosas tan extraordinarias, pues no te puedes quedar quieto. Entonces, en un principio era algo un poco inaprensible, es decir, ¿qué puedes hacer? Tienes que cuidarte, tienes que digerir lo que está sucediendo. Yo supongo que en una guerra o en un estado de emergencia, como una tormenta, un terremoto, esto sucede también, pero en algo tan mundial, al mismo tiempo, a todos de la misma manera, es algo inusitado. Es decir, no lo habíamos vivido como generaciones contemporáneas en estos momentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que salimos a la calle buscando también otras imágenes, las calles vacías en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país y del mundo. Algo inesperado, algo incomprensible, algo no visto, pues es totalmente... es material de crónica, esto hay que hacer algo con ello. El problema era que no sabíamos muy bien qué. Uh-huh. Hasta que entonces un día con una compañera que se llama Melissa del Pozo, que es periodista, me cuenta que había una persona, un enfermero en una clínica del IMSS en Tlatelolco, un lugar simbólico, que estaba entregando pedacitos de papel con recados que le entregaban los... confinados, es decir, la gente contagiada que estaba en la clínica, a sus familiares que estaban afuera, en la calle, porque no tenían ni idea de qué es lo que estaba pasando. Como ustedes recordarán, y sigue ocurriendo, cuando te contagias, pues te alejan, te apartan, te encierran, y muchas veces en esos días era tan inesperado todo, no había vacunas, parece tan lejano ya, ¿no? Pero el asunto es que no había comunicación. La información que teníamos todos los días era pues meramente estadística, es decir, cuántos enfermos, cuántos contagiados, cuántos caídos, cuántas camas, qué tan saturado estaba el sistema de salud, pero no sabíamos nada de la gente, no estábamos en contacto con la gente directamente, porque la gente estaba guardada de alguna forma, o estaban desesperados afuera de las clínicas tratando de tener información de cómo estaba su paciente. Y estos enfermeros, en este caso particular, Jorge Calavera, Jorge alias Calavera, sin miedo a la muerte, así se titula su letrero que se ponía en el pecho para que lo identificaran, empezó esta labor de comunicación precisamente para mitigar esta angustia que había con la gente. Y esto hizo que también se contagiaran otros compañeros y compañeras de él y empezaron a hacer toda una campaña dentro de la clínica, y ahí es donde nosotros llegamos con una cámara a ver a la gente, que además la gente se formaba frente de nosotros pensando que estábamos haciendo trabajo social precisamente para informar, pero hacia adentro de la clínica. Ellos nos decían, ustedes están mandando mensajes al interior, necesitamos decirle a nuestra gente que estamos bien, que estamos aquí afuera, que lo estamos esperando, que ojalá se encuentre contento, no se desespere, que aquí lo acompañamos. Cosas tan esenciales de información que nos hace recordar como el principio básico de las misivas que alguna vez nos entregaban, se entregaban los abuelos, cuando las cartitas iban, brincaban entre una casa y la otra, cruzaban grandes distancias para llegar y decir, estamos bien, no se te olvide llevar el alimento al ganado, no se te olvide saludar a tu tío, tía, qué sé yo, otro tipo de información. Y ahora lo estábamos viendo, igual, con lo que fuera, con esos pedazos de servilletas, con botes, con lo que fuera, lo que se encontraran, iban estos mensajes. Cuando llegamos y ponemos nuestra cámara ahí afuera, no solamente se formaban filas de gentes que querían entregar sus mensajes, sino que también les pedíamos que nos enviaran mensajes a través del celular. Y es cuando entonces este medio tan cotidiano para nosotros acabó siendo la medicina, el salvador de estos mensajes que iban y venían gracias a los enfermeros que obtenían estos WhatsApp o estas imágenes, estos videos grabados de los familiares allá fuera de la clínica para que se los pudieran enseñar a sus relativos en el interior. Esto les puedo asegurar que salvaron vidas, que hay estudios que ya están comprobadísimos que las endorfinas son estimulantes de los sistemas de defensa del cuerpo, ¿no? Y cuando tú te sientes contento y estás feliz porque tienes la seguridad de que algo bueno está ocurriendo, las endorfinas actúan. Y esto ocurría cuando recibías mensajes de amor y de cariño y de esperanza por parte de los relativos, ¿no? De tus gentes, de tu familia. Bueno, es algo tan básico que cuesta trabajo pensar que eso sea difícil hacer en estos días. Y bueno, y lo es. Precisamente la pandemia lo que hizo fue apartarnos como parte de un sistema también pues, capitalista, ¿no? De alejamiento entre todos, de individualidad, de construir nuestros propios espacios sin conectarnos con los demás. Pero eso al mismo tiempo crea otras consecuencias. Y la pandemia finalmente es eso. Creo que después de la pandemia vino toda, o estamos viviendo una etapa en la que por un lado creció la individualidad, el individualismo como una manera de ser, y por otro lado, este asunto que creció también, pienso, de la polarización entre los distintos sectores, ¿no? Mientras más lejos, mejor. Más o menos. Entonces es una película que fue hecha finalmente por la gente y por los enfermeros, porque finalmente ellos son los que llevaban las cámaras, los familiares que hacían sus mensajes en los celulares, los enfermeros los entregaban al interior del hospital, y luego los enfermeros usaron cámaras, les dimos pequeñas camaritas para que siguieran la clínica y que nos presentaran un poco cómo era el trato al interior. No hay imágenes al respecto de esto, o casi no vimos estas imágenes. Generalmente las imágenes que conocemos de este tipo de cosas pueden ser bastante más amarillistas y medio tremendistas, es decir, cómo sufre la gente, cómo los están intubando, si es que lo vemos, o qué está pasando en el peor de los casos con el sufrimiento de la gente. Y nosotros quisimos que fuera un poco más, ¿saben?, como más conciliador, que de alguna manera, por ejemplo, en las exhibiciones que hemos tenido, la gente nos dice que gracias por abrir una ventana de comunicación entre las cosas que se tuvieron que callar, porque no encuentran la manera de poder expresar lo que sintieron o lo que se sigue sintiendo. La pandemia está ahí, yo creo que ya se quedó, el virus está ahí, más bien, y que pues ahora tenemos que convivir con este estado de cosas, con una enfermedad más, y que tenemos que poderla controlar. Pero finalmente los síntomas y la fatalidad sigue ahí presente. Pero existe algo que creo que no se logra tratar, que es el síntoma post-pandemia y todo este asunto que finalmente el arte tiene la posibilidad de sanar, que es la posibilidad de comunicarse entre unos y otros a través de mensajes que tocan fibras sensibles entre todos, ¿no? Más o menos por ahí va, no sé si...
Perfectamente, sí, muy completa tu respuesta. Juan Carlos, te saluda Verónica López. Y hola, hablabas de la estructura económica capitalista que nos orienta cada día de muchas maneras hacia el individualismo. Frente a estas estrategias, y pienso también en tu estilo cinematográfico que tiene que ver mucho con hacer pausas. Creo que esta estructura nos arroja a pasar la página rápido, como si esto hubiese ocurrido hace demasiado tiempo, o como si ya estuviésemos libres de estas heridas también emocionales, sociales, afectivas, que dejó la pandemia en muchísimos de nosotros respecto a tener a gente querida aislada, a no saber de ellos, ¿no? Yo recuerdo filas de personas que esperaban un parte médico, olvídate de un mensajito del enfermo, sino un parte médico, y a veces no había ese parte médico. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco sobre esta necesidad de ralentizar y hacer conciencia de lo que vivimos desde una perspectiva esperanzadora.
Pues es que precisamente cuando hablamos de la gente, o la gente tiene la palabra, tiene la voz, eso creo que es un acto eminentemente político, porque no siempre la tiene, porque no siempre la gente tiene la oportunidad de hablar de lo que les pasa. Generalmente hay alguien que dice lo que le pasa a la gente, o lo que debe de sentir, o cómo debemos actuar. Pero una de las cosas que más me gusta, y como bien lo dices, es poder recoger ahí de atrás donde se quedó tirado todo el mugrero de lo que dejamos por el camino de la vida, recogerlo, presentarlo y decir, mira, es que esto somos de alguna manera, esto dijiste, esto sentiste, esto nos pasó. Y yo creo que eso de alguna manera hace crecer la conciencia de nuestra raíz, de nuestra vida, de nuestro ser. En México, por ejemplo, en el caso particular de este país tan, tan especial, tenemos una riqueza cultural tan brutal. Tenemos una posibilidad de enraizar y de sentirnos orgullosos de nuestro espacio, de nuestra vida, de nuestra comunidad. Pero al mismo tiempo nos convencen o nos hacen pensar que no vale la pena sentir eso, que lo bueno está en otra parte, que deberíamos irnos a otro lugar, que deberíamos vivir de otra manera. Y pues yo creo que cuando de repente retratas estas historias, la historia de la gente común y corriente, la vida más cotidiana de lo común, y lo presentas en un en una pieza cinematográfica o literaria o poética o musical, de repente la gente necesita o siente y se da cuenta de que hay mensajes muy básicos con los que te puedes identificar y que hacen falta finalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto de la pandemia fue una excelente oportunidad para hablar de ese punto, de cómo la gente necesita hablar y decir cosas, y no necesariamente callarse, ¿no? No sé si te respondí, pero es esa necesidad de hablar y de decir más que quedarte callado.
Y bueno, a mí también, Juan Carlos, me llama la atención el precisamente uno hace piezas y hace, en este caso, cine, pues también para la historia. Entonces me llama mucho la atención pensarlo en cómo lo visualizan ustedes a un futuro, pensando cómo lo van a ver tal vez dentro de 100 años este documental. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, queríamos seguir platicando contigo de muchos temas, pero me gustaría que nos dijeras quiénes integraron este equipo, que sabemos que es un trabajo, bueno, como todo pieza cinematográfica muy amplia y es todo un colectivo, pero me gustaría que nos dijeras algunos nombres de quienes integraron este equipo.
Claro, mira, principalmente la película es colectiva porque lo hicieron los enfermeros, se lo hicieron las familias, pero bueno, se llama Eduardo Díaz Casanova, que es el productor, que es un chavo recién comenzando, está haciendo cosas muy atrevidas y muy, muy poderosas, como por ejemplo el haber apoyado a esta película. Melissa del Pozo, que es periodista, que es esta metiche que se pudo meter para conocer a don Jorge Calavera. Está Berenice, otra enfermera, y un grupo de enfermeros más y enfermeras más que están con todo el equipo, medio anónimos también porque no quieren que se sepa su nombre, curiosamente. Y César Parra, que es el fotógrafo que estuvo siempre afuera de la clínica esperando que hubiera esta comunicación con las familias. También tenemos música de Philip Glass, original hecha para la película, con Leo Heiblum, un músico fantástico, muy juguetón, muy amigo de Philip Glass. Y entre otros grandes detallitos que hacen que haga un sonido y una atmósfera muy particular, precisamente que trata de captar la música que hacen las máquinas de respiratorias dentro del hospital. Es todos los zumbidos y ruiditos que están allá dentro del hospital, es con lo que se hace la música. Y eso también se me hace muy, muy interesante, porque finalmente la memoria que tenemos siempre pues está captada por los pequeños detalles que nos rodean. Y ahí sí menciono un poco lo que decías, de que finalmente esta película, bueno, la pandemia está ocurriendo, pero realmente ocurrió hace 3 años, pero parece que fue hace tantísimo. Entonces creo que ahí quedó para la historia. Mientras más tiempo pase, creo que mejor para la película, ¿no?
Por supuesto. Juan Carlos, por favor, invítanos a ver este documental.
Claro, bueno, miren, está ya en la plataforma de Netflix desde el 17 de febrero. Nos ha ido bastante bien. Desde el principio me decían los de la plataforma, ni lo pienses, la película no, nadie va a querer ir a ver una película sobre la pandemia, es el peor negocio que puedes hacer. Y bueno, no se trata del negocio, sino se trata de que la gente se acerque y encuentre un punto de comunicación, un punto sanatorio, que finalmente de eso se trata, de poder ver lo que nos duele para poder saber que finalmente podemos dar la vuelta a la página, pero con la sensación de haber crecido y de estar en otro lugar.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta invitación y esta charla sobre este documental, tu más reciente documental. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta pronto.
Hasta pronto. Él es Juan Carlos Rulfo, director de cine, y bueno, pues nos presenta y nos invita a ver Cartas a la Distancia, documental que ya está en Netflix y ustedes lo pueden ver en esta plataforma. Vámonos un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Seguimos aquí en Polifónica y recibimos en cabina a la artista visual Livier Fernández Topete. Bienvenida, ¿cómo estás, Livier?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y muy contenta de que me reciban aquí amablemente.
Bueno, pues ella está por abrir las puertas a la exhibición Improntas o Bocetos de Fuego, que se inaugura el día de mañana en el Foro Teatro Galería El Venero. Pues platícanos, en principio, sobre ti, Livier Fernández Topete, cómo te formaste y qué podemos ver en esta ocasión en Improntas o Bocetos de Fuego.
Ok. Yo nací en Ocotlán, Jalisco. mi formación, yo estudié psicología en el ITESO aquí en Guadalajara y después estudié una maestría en artes, me especialicé en educación en el arte, pero la verdad es que como que desde antes de la psicología siempre tuve una inclinación muy marcada hacia el arte, estudié dibujo de manera, pues en una escuela, ¿no? En Ocotlán, y como que a la par de la psicología estaba escribiendo también poesía, también como que estas cuestiones del arte me llamaban mucho la atención, la danza contemporánea, estuve un tiempo en danza contemporánea, flamenco, etcétera. Hasta que cuando terminé la carrera y que tuve como contacto con, pues ahora sí que con la locura, en el sentido del trabajo, con trabajo directamente con pacientes psiquiátricos, pues hubo un momento en el que dije, necesito como un respiro, oxigenarme, y dije, la vía de salvación es el arte. Entonces ahí fue donde me animé a estudiar esta maestría. No era una maestría de creación como tal, sino más teórica. Después me dediqué mucho tiempo a la docencia, precisamente en el campo de las artes, en la Facultad de Artes Visuales en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, ha sido un camino muy híbrido, el mío, entre la psicología, el arte, el estudio del tarot. Actualmente doy cursos de tarot y leo el tarot desde una perspectiva junguiana. Y también me hice, entre las cosas raras, sommelier de té. Tengo una certificación internacional como sommelier de té. Entonces lo que van a ver en realidad es como una mezcla de todo esto, porque como que es muy difícil, para uno es muy natural lo que hace, pero en realidad todo lo tu camino y tu vida están ahí entretejidos en lo que estás haciendo, ¿no? Y puede que se note esta parte. Improntas o bocetos de fuego, son bocetos tal cual, inacabados, que justamente lo que se proponen es esta idea de la imperfección, de lo inacabado, lo incompleto, como una propuesta en sí misma. Creo que esa es una de las cosas fundamentales. La otra es que lo estamos llamando catálogo en vivo. Son impresiones digitales a partir de diferentes técnicas originales, pero lo que van a ver ustedes es este registro de un momento de mi vida en el que yo digo que era la mayor producción de ahí viene de algo que yo llamé el año del sol, porque fue el año despuesito de la sombra, del año de los años de sombra, ¿no? Entonces, son un ejercicio también de pausar el pensamiento, de detenerlo, porque para una persona muy racional, dibujar, así como bailar, te permite apaciguar el pensamiento. Entonces entras como en un trance con el dibujo y se acabó el pensamiento. Lo único que hay es la conexión de tu ojo con tu mano y con lo que tienes enfrente, que a mí me gusta mucho el trabajo con modelo en vivo, y de preferencia que no sean modelos profesionales, ¿no? O sea, cualquiera que se ponga enfrente y que esté dispuesto a desnudarse, que es una desnudez mutua. El que está dibujando no se desnuda tal cual, pero es como si se desnudara también, ¿no? A través de los trazos.
¿Cuántas piezas integran esta exposición?
Son alrededor, creo que van a quedar como 41, entre 40 y 41 piezas.
¿Formato pequeño?
Es formato pequeño, casi todos tamaño, alrededor de tamaño carta.
Cuando hablas de bocetos, quiere decir obviamente que hay piezas que seguirán evolucionando, que seguirán, las terminarás en algún momento, o es...
Así las considero, me gusta esta idea de que se queden así tal cual y que se, en esta incompletud estén resueltas,
¿no? Son bocetos, pero digamos el boceto es la obra final.
Exacto, exactamente. Y la cuestión de las improntas, pues es como esta huella o este rastro que quedó en el papel tras este encuentro con el otro, que lo digo como un encuentro erótico, no en el sentido de la sexualidad, sino del impulso de vida, ¿no? Cuando tú estás con otro enfrente, ocurren muchas cosas a nivel sensorial, a nivel intuitivo, a nivel de las conexiones, ¿no? Y el dibujo tiene este potencial y esta fuerza para ver el alma, ¿no? De las personas a través de los ojos y de la piel. Entonces es este, creo que es ese registro, por eso también son bocetos de fuego, porque están conectados con este elemento y con este pálpito y esta vitalidad de tener a otra persona enfrente dispuesta a mostrarse, ¿no?
A entrar en comunicación contigo, ¿no? Y de alguna manera estos bocetos se convierten en una especie de revelación del proceso, ¿no? De revelación del proceso creativo también. Pues mucho éxito y muchísimas gracias por acompañarnos, Livier Fernández Topete, que abre Improntas o Bocetos de Fuego el día de mañana. ¿A qué hora? En el foro Galería El Venero.
Es a las 7:30 de la noche. Vamos a tener la participación, la colaboración musical de Álvaro Valenzuela, que es un chico muy talentoso, que hace un trabajo, un ejercicio muy interesante de interlocución precisamente con los dibujos, dialogando con ellos, sobre una base va a improvisar, ¿no? Uh-huh. Y voy a leer también algo de poesía, que aunque no tiene, bueno, prosa poética, no tiene una relación directa con lo que voy a presentar ahí de la obra visual, pero sí son textos que tienen, que guardan en común ser textos muy visuales, como si estuviéramos escuchando la descripción de una pintura, por ejemplo,
¿no? Y son también de tu autoría,
sí,
por supuesto.
También.
Perfecto.
Sí. En ese universo.
Pues muy completa.
Claro, en ese universo donde se reúne la poesía, el tarot, llama mucho la atención y toda, ¿sí?, tu parte docente.
Bueno, pues, ¿la cita qué hora es en El Venero? El
7:30 de la noche.
Perfecto. Mañana. Pues todo el éxito y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Livier Fernández Topete, artista plástica.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas
encantada.
Gracias.
Gracias.
Pues vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y qué gusto enlazarnos con la creadora, la feminista, activista, Mónica Mayer. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mónica. Hola, hola, buenos días. ¿Nos escuchas, Mónica?
Sí, los escucho bien.
Pues bienvenida, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros aquí en Polifónica para conversar sobre estos 40 años de Polvo de Gallina Negra, arte feminista en México, que recién inauguraste este sábado pasado. Así que en principio, Mónica, además de darte la bienvenida, pues nos gustaría que le compartieras a la audiencia este recorrido que ha significado para ti un camino iniciado con Maris Bustamante y que ahora continúa, por supuesto, con muchísimas propuestas de tu parte que se suman a la de diferentes colectivas. Platícanos cómo avistas este recorrido de 40 años de Polvo de Gallina Negra.
Pues mira, Polvo de Gallina Negra es lo que hasta ahorita se considera el primer grupo de arte feminista en México y en América Latina, y lo fundamos Maris Bustamante y yo en 1983. En un principio participó también Herminia Dosal, pero estuvo solo en el primer evento. Y pues es muy sorprendente que 40 años después empiezan a haber exposiciones de Polvo de Gallina Negra, porque realmente era un trabajo que no era considerado por el arte contemporáneo. Y yo creo que en ese momento también, dentro del feminismo, el arte se consideraba más como lo que hacemos ya que nos cansamos en el Congreso, o como el arte como entretenimiento. Y pues en estos últimos años se ha visto la importancia y lo fundamental que puede ser como herramienta el arte feminista para el movimiento. Y ha habido una explosión. Hoy hay muchísimas colectivas que están trabajando estos temas y proponiendo un trabajo artístico que es diferente. Entonces eso para mí es muy emocionante. Es muy emocionante pues que muchas de nuestras obras siguen muy vigentes, siguen hablándole a un público, lo cual está muy mal porque quiere decir que tenemos un montón de violencia todavía, pero está muy bien en términos de que hay, bueno, ya las generaciones más jóvenes ven que pues desde hace rato venimos trabajando en estos temas y hay esa liga intergeneracional que a mí me parece que es muy sabrosa.
Hola Mónica, soy Cecilia. Quería preguntarte específicamente de la exposición que inauguraron el pasado sábado y que obviamente tiene que ver con todo esto que nos cuentas, pero me gustaría que le compartieras a nuestro auditorio cómo está estructurada esta exposición, precisamente en estos términos que ustedes se han dedicado a hacer performance y otro tipo de manifestaciones que luego es difícil reunirlas en una sala. Cuéntanos.
Mira, primero te diría que las curadoras de esta exposición fueron las historiadoras Julia Antivilo, especialista en arte feminista de América Latina chilena, que lleva muchos años en México, y María Laura Rosa, también especialista en el tema de Argentina. Está hecha, pues, planteando tres núcleos principalmente, que son antes de Polvo de Gallina Negra, tanto el trabajo que venía haciendo Maris, porque pues ya llevábamos un rato trabajando cada una, el trabajo que había hecho yo previamente, los 10 años que trabajamos juntas como Polvo de Gallina Negra, y después trabajos posteriores y reactivaciones de piezas que hicimos tanto antes de Polvo de Gallina Negra, como es el tendedero en mi caso, y piezas como Polvo de Gallina Negra, como son la receta del grupo Polvo de Gallina Negra para causarle el mal de ojo a los violadores, o el respeto al derecho al cuerpo ajeno, es La Paz, que fue nuestro primer evento en una manifestación en 1983. Es una exposición que parecería difícil de montar porque pues es de archivo, como bien dices, es obra efímera, son muchos performances, piezas de video, piezas de arte correo, que era muy popular en aquellos años, en los 80. Entonces, son piezas de este tipo, pero se han montado no nada más como papelitos, sino planteando también cómo tienen sentido hoy en día y cómo se contextualizan. Por ejemplo, un evento que tuvimos muy grande, que probablemente el más grande de Polvo de Gallina Negra, se llamó Madres, así en mayúsculas y con signos de admiración. Y hablaba de muy diversos aspectos de la maternidad. Y en ese momento hicimos un concurso, Carta a mi Madre, que es invitar a todas las personas a que escribieran algo que le dijeran a sus madres. Y, por ejemplo, en años recientes, en una exposición en Tlatelolco, se reactivó, pero invitando al público a mandarle carta a las madres de personas desaparecidas, víctimas de feminicidio, etcétera, etcétera, que tristemente vemos tanto hoy en día. Entonces se reactiva la pieza en el contexto actual, hablando de estas problemáticas. Habrá una mesa donde se presente el resultado de este concurso Carta a las Madres, que publicó un pequeño librito la UNAM, con las madres buscadoras, con quienes están trabajando en esto. Entonces es cómo traer las piezas de entonces al contexto actual. Y cómo entender también una exposición, no nada más como un lugar donde vamos a contemplar, sino un espacio que nos permite seguir hablando de las problemáticas de hoy en día.
¿Cómo vives hoy por hoy el efecto tendedero, por ejemplo? Un montaje, una pieza que sigue viva y que lejos, como desearíamos, ¿no?, que ya no hubiera esa necesidad, pues se multiplica en espacios públicos, privados, educativos, en instituciones de toda índole. Las mujeres tenemos todavía muchas cosas por decir y más que decir, por denunciar, Mónica. ¿Cuál es tu lectura de esto, por ejemplo?
Exacto. Yo el primer tendedero lo hice en 1978, imagínate, en el año del caldo. Ni siquiera tenía yo el vocabulario para algo como acoso. Estaba yo en el movimiento feminista, éramos 30 mujeres, hablábamos de aborto, hablábamos de violación y párale de contar, ¿no? Pero me invitan a esta exposición en el MAM. El tema es la ciudad y yo decidí hacer un tendedero en el cual, por ejemplo, me salía a la calle y le preguntaba a las mujeres qué les molestaba de la ciudad, qué detestaban. Y me decían el tráfico y les decía yo, ¿y no te choca que te manoseen en el metro? Y sí, me decían así como sorprendidas. Y entonces les decía yo, pues escribe eso. Y fue como una primera vez de, por un lado, denunciar de manera anónima, porque si estás en la calle, no hay realmente a quien denunciar, o no tiene sentido. Y porque ni siquiera se me hubiera ocurrido en ese momento, ¿no? Pero se empieza a haber este cuestionamiento y empezamos a sentirnos acompañadas, porque por un lado se denuncia, pero por otro lado dices, ay, no soy la única, ay, mira, esto es un problema del sistema, no es un problema que me pasó a mí solita, y no es que yo viva con miedo y no salgo a la calle o salgo con temor, porque así deben de ser las cosas, es algo que tenemos que cambiar. Entonces, para mí ha sido muy interesante, la pieza empieza a agarrar vuelo de nuevo, como en 2007-2008, 2015, y ahorita pues entre las veces que yo la he activado, que trabajo, como se hizo aquí en Guadalajara, trabajé con artistas y activistas para definir las preguntas específicas de este contexto. Aquí es otra pregunta y es la que salió de este trabajo colectivo. Y las primeras respuestas que verán que están en escritas a máquina, porque nos las compartimos mutuamente antes de la inauguración para que hubiera ya respuestas, bueno, pues son la gama de preocupaciones de las mujeres en Guadalajara. Ahora, algo que a mí me tiene, que con lo que trabajo mucho hoy en día, es tratando de hacer una liga con las jóvenes, porque ahora pues se hacen los tendederos de denuncia, que tienen varios orígenes, yo creo, no nada más mi tendedero, tienen que ver con el scratch argentino, tienen que ver con el Me Too, tienen que ver con la acción directa del anarcofeminismo, pero a mí me preocupa mucho que lo que yo escucho muchas veces es que a las chavas que organizan los tendederos las acosan, las instituciones se vuelven locas y están muy preocupadas porque el daño moral que se le pueda causar a la persona denunciada, pero no lo que pasa con las chavas, ¿no? Entonces yo estoy tratando de, por un lado, asesorar en lo que quieran, ahora sí que los tips que voy pasando de un grupo a otro con las chavas, de asesórense con claro, abogadas feministas, en fin, ¿no? Entonces yo estoy fascinada, es increíble. Y el entusiasmo de las jóvenes, su valor para denunciar, es algo que admiro mucho, y si yo puedo apoyarlas en algo para que se vaya resolviendo la situación, pues con todo gusto.
Pues Mónica, muchísimas gracias por esta conversación. El tiempo nos castiga, para variar, en la radio, pero esperemos poner en contacto de nuevo contigo para extender esta conversación, que tenemos mucho, mucho por decir todavía, Mónica. Muchísimas gracias por tu presencia en Polifónica esta mañana. Mónica Mayer, activista y artista feminista.
Gracias.
Gracias, Mónica. Y bueno, Mónica nos invita también a esta exposición 40 años de polvo de gallina negra, arte feminista en México, en el Museo Cabañas. Se inauguró el sábado pasado y nosotros ya nos despedimos. Tenemos a los ganadores para estos pases dobles
a Happiness. Ofelia Brambila Vázquez, Cristian González Muñoz, Fernando Lara, preséntense este sábado 18, media hora de anticipación en el Teatro Vivian Blumenthal, y disfruten de Happiness. Muchísimas gracias, Ceci.
Muchísimas gracias, Vero. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.